Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Argentina, el granero de las transnacionales. Entrevista a Mercedes Gold de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Argentina es el segundo país más extenso en Latinoamérica. Allí, la gran cantidad de suelos fértiles y su fuerte tradición agrícola resultan claves en el ordenamiento territorial y en su estructura socioeconómica y cultural. Según cifras del Banco Mundial, de los 34,5 millones de hectáreas cultivables del país al 2018, 33,2 estaban cultivadas. Sin embargo, bajo una mirada más atenta, encontramos que nada más que el 2,8% de esa superficie está orientada al cultivo de alimentos como hortalizas, legumbres y frutas, y el 69% se dedica a la agricultura extensiva de cereales y oleaginosas que se convertirán en commodities para la exportación. El acaparamiento de tierras constituye un grave problema a nivel socioambiental, acompañado del destierro de los pueblos campesinos e indígenas, la contaminación de los bienes naturales, en definitiva, la pérdida de la soberanía alimentaria y otros derechos fundamentales. Mientras, se configura un escenario de profundas dependencias del Estado con respecto a las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, como son las de la agroindustria, la minería y la industria alimentaria.
Radio Mundo Real está en diálogo con Mercedes Gould. Ella es integrante de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina, y vamos a conversar sobre un diagnóstico realizado a fines de 2021, diagnóstico nacional sobre cambios de política y legislación en el sector agropecuario en Argentina. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto recibirte.
Muchas gracias por hacerme parte de esta entrevista y poder darme el espacio para contar cómo está nuestro país en torno a estas legislaciones que atentan contra nuestra soberanía alimentaria y soberanía en general.
¿Cuáles son los principales impactos socioambientales de las empresas del sector agropecuario en vuestro país?
Argentina es el segundo país con territorio más extenso de América Latina y con una tradición fuertemente agrícola, la cual estructura nuestro ordenamiento territorial, económico, cultural y social. Desde 1860, que tenemos un modelo agroexportador imperante, e históricamente el acaparamiento de tierras se vinculó profundamente a este sector, y con la consolidación del modelo de agricultura industrial, se empezó a depender profundamente de las empresas transnacionales y reforzar la división internacional del trabajo, ¿no? Estructurando un modelo agroindustrial que se funda en una red de empresas articuladas a nivel nacional e internacional que controlan la totalidad del ciclo de producción y orientan el país a la producción de commodities, resultando expulsivas de la población campesina y los modos de producción sustentables. Este tipo de modelo imperante en nuestro país trae muchas consecuencias para nuestro ambiente y para nuestra sociedad. Principalmente se amplía la frontera agroexportadora, esto implica el acaparamiento de tierras, la pérdida de biodiversidad, los incendios, la desertificación de la tierra y por supuesto la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, de sus lugares, de sus tradiciones y la producción de un falso alimento que solo son commodities para entrar divisas al país. Creo que esto es algo que pasa en todos los lugares donde impera este modelo. Acá tenemos una tradición de larga data con esto, ¿no? Con el segundo país más extenso en territorio y muy fértil, que podría ser totalmente pionero de un modelo agroecológico, por ejemplo.
La siguiente pregunta, Mercedes, sería si hay algunas o han habido algunas transformaciones político-legislativas que hayan favorecido la actividad de las empresas transnacionales en el sector agropecuario para que luego existieran este tipo de impactos de sus actividades.
Bueno, a mí me gustaría hacer un poco de hincapié, primero en nuestro contexto nacional, ¿no? Que como Estado tenemos cierto poder de regular estas actividades, en teoría, porque a nivel nacional tenemos una Constitución Nacional que fue reformada en el 94 y a partir de ese momento se establece un capítulo sobre nuevos derechos y particularmente el artículo 41, que incorpora un concepto amplio de ambiente y otorga como a la nación la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y esto ayuda a que haya instrumentos o políticas de Estado como el ordenamiento territorial, la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de diagnóstico e información ambiental y la participación ciudadana, ¿no? Esto suena fantástico, pero lo quiero decir porque deja en evidencia lo chico que hoy es el Estado y lo poco que puede hacer para regular, porque después en la práctica no sucede, ¿no? Hoy nuestra producción argentina no está en manos de empresas argentinas, ni la producción de estos commodities, ni siquiera la producción y comercialización de los alimentos que come nuestro pueblo. Por ejemplo, se estima que 28 empresas extranjeras representantes del sector alimentario controlan el 90% de la producción y comercialización de nuestros alimentos. Por ejemplo, Nestlé de Suiza, Danone de Francia, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, los alimentos. Pero también hay otras empresas más del rubro agroindustrial, como por ejemplo Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, ¿no?, que tienen una incidencia directa en la formación de leyes y en la formación de instrumentos legales que los beneficia a ellos. Estas leyes siempre terminan dando un paso más en su beneficio cuando hay gobiernos neoliberales. La ley de semillas, por ejemplo, es un claro ejemplo, que estaba sancionada desde 1973, y en el 2018, así entre gallos y medianoche, como suelen aparecer estas modificaciones, se propusieron ciertas modificaciones en la ley de semillas que atentaba contra el uso público de las semillas, o sea, contra el uso propio, y fomentaba la privatización y patentamiento de las semillas, ¿no? Los productores tradicionales ya no iban a poder seguir con sus prácticas porque no podrían tener la legitimidad de sus semillas, no podrían estar certificadas sus semillas, no podrían ser de ellos, tendrían que pagar impuestos por usar semillas, o si usan las propias serían criminalizados, ¿no? O sea, criminalizarían las prácticas tradicionales. Bueno, esta ley de semillas popularmente fue conocida como la ley Bayer-Monsanto porque fue precisamente impulsada por estas empresas que tienen una gran incidencia en el Estado Nacional. Otro ejemplo es una ley de promoción de la alimentación saludable, que acá la conocemos como la ley de etiquetado frontal, que no es más que una regulación de la publicidad de alimentos y bebidas y poder tener a mano la información del alimento que estamos consumiendo, ¿no? Saber qué es lo que estamos consumiendo, qué tiene, si es sano y saludable para nosotros. Bueno, esta ley, que parece maravillosa, fue muy difícil de que saliera adelante justamente por todo el lobby de estas empresas que digo, que son 5 o 6 empresas que controlan el 90% de los alimentos, que ninguna es nacional, ninguna tiene sede en Argentina, y que también, por ejemplo, son empresas que apoyan públicamente las campañas políticas de los gobiernos neoliberales. Podemos ver cómo, si bien hay políticas de Estado que protegen nuestro ambiente y nuestra tierra, no alcanzan para hacerle frente al lobby empresarial que tienen estos sectores, que están cada vez más concentrados.
¿Cuáles son las principales empresas transnacionales del sector agropecuario que se han enriquecido y acumulado poder en el último periodo en el país? Si podías nombrar algunos casos.
Antes de nombrarte las empresas en concreto, también quería nombrarte una ley que es muy actual, del año pasado, que se llama Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, que parece como, bueno, hay palabras que no tendrían que estar, sustentable, exportador, pero bueno, es una ley diseñada por el agronegocio, es una ley que ha sido impulsada por el Consejo Agroindustrial Argentino, que es un espacio conformado por más de 60 entidades representantes del agronegocio, que se han alineado bajo la representación del ex ejecutivo de Monsanto, Gustavo Idígoras, para promover respuestas de reactivación agroindustrial a través de proyectos de ley que beneficien al sector en materia fundamentalmente impositiva, ¿no? Y a través de esta ley se comprometieron a alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2030 a través de la producción de cereales, oleaginosas y legumbres, utilizando un montón de agrotóxicos. Es decir, es una ley que está estimulado por las empresas del agronegocio incidiendo en nuestro Estado Nacional y que no hace más que profundizar un modelo extractivo, excluyente y contaminador bajo la falsa promesa de generar empleo y alimentos para la población. Es una ley que estimula, como decíamos antes, el avance de la frontera del agronegocio y con ella el uso de agrotóxicos, los desmontes, los incendios en los bosques, expulsión de campesinos y pueblos originarios. Dentro de estas empresas tenemos a la fusión entre Bayer y Monsanto, a Corteva Agroscience, que es la fusión entre Dow y DuPont, a Syngenta, que es de Suiza, está unida con Chen de China, y a BASF. Esas serían como las principales. También actualmente se aprobó la comercialización, la producción del trigo HB4. Es un trigo transgénico, muy polémico, que fue dirigido por la empresa Bioceres junto con el CONICET, que es la Comisión de Ciencia y Técnica Nacional de nuestro país, que tiene mucho renombre y es muy prestigiosa, y que lamentablemente en este caso se puso al servicio del agronegocio. La empresa Bioceres es un conjunto de muchas otras empresas. Está presidida por Gustavo Grobo-Popatel, que es una de las personas representantes del agro, pero que también últimamente se está haciendo muy público y defendiendo públicamente al sector empresarial. Estoy estudiando un poco más, pero tiene que ver con el multiholderismo que estábamos hablando, porque bueno, es un conjunto de muchas empresas vinculadas al Estado Nacional para la producción nacional del trigo HB4. La bandera que se levanta es: tenemos el primer trigo transgénico del mundo. Es transgénico porque sobrevive a las sequías, pero sobre todo al glufosato de amonio, que es un agrotóxico mucho más fuerte que el glifosato, que está prohibido en un montón de países. Entonces, justamente por esto, se aprobó la producción de este trigo, pero no se había aprobado en ninguno de los países recibir ese trigo, comercializar, comprarlo. Entonces, no estaba inserto en el mercado hasta esta semana que Brasil lo aprobó. Estábamos esperando que Brasil lo apruebe, y se festejó en algunos sectores como un gran logro. Qué bueno que Brasil ahora nos reciba este trigo, lo vamos a poder comercializar, pero tiene justamente muchos rasgos que no benefician para nada al pueblo argentino. Primero porque es hipercontaminante, y segundo porque otra vez profundiza el modelo agroexportador, excluyente y contaminador.
De alguna forma vos lo has dejado entrever, ¿no? Pero de repente te querés explayar un poco más para contarnos cómo se vinculan las políticas neoliberales o de liberalización económica con el aumento del poder de estas transnacionales.
Te voy a dar un ejemplo concreto, porque a veces se entienden más las cosas con ejemplos. Pero cuando asumió Mauricio Macri en el 2015, después de haber hecho una gran campaña, también financiada por todas estas empresas que acabo de comentar, la primera semana de su gestión, ¿qué hizo? Sacarle la retención a las exportaciones. Los exportadores no pagan más impuestos. Pero siempre, por ejemplo, otra oleada neoliberal que nosotros tuvimos en nuestro país fue la década de los 90, con Carlos Menem a la cabeza, donde entraron muchísimas, muchísimas empresas transnacionales que privatizaron todos nuestros recursos, porque el lema era ese: todo para vender. Entonces ahí se le dio canilla libre a que vinieran, entre comillas, inversionistas de otros países a comprar nuestras empresas, a administrar nuestros servicios públicos y a administrar la extracción de nuestros recursos naturales al servicio del poder corporativo. Y ahí se fueron consolidando, y ahí empezó también el crecimiento fuerte del poder corporativo en Argentina. Ni siquiera en 4 años, en los primeros 2 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ver cómo se desmontaban todas las estructuras y las instituciones del Estado. En algunas cosas eran muy, muy claros, como por ejemplo anunciar abruptamente que se levanta el cepo al dólar, que no hay más retención para la agroexportación ni para la exportación de ningún otro recurso, porque la minería también quedó libre de impuestos. Y por otro lado, esto que decís, desmantelar todas las estructuras estatales que estaban a disposición de fortalecer, al menos un poco, la producción familiar, campesina, indígena. O sea, es el esquema que tiene el neoliberalismo, que a veces no lo hace súper evidente estas cosas, pero sí lo que va haciendo es dejar sin presupuesto las instituciones públicas, bajarlas de nivel. El Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría, lo mismo con el Ministerio de Agricultura. Van quitándole presupuesto, poder de gestión a las instituciones dentro del Estado que se encargan de fortalecer o de fomentar esta otra forma de producir y comercializar y consumir.
Un poco para diferenciar ese impacto, ¿no?, en términos de género, ¿qué es lo que ustedes han observado y colocaron en su diagnóstico con respecto al impacto de las empresas transnacionales sobre las mujeres, y por qué es particular, por qué es diferente, por ejemplo, al impacto sobre los hombres?
Que ante todo este avance, ¿no?, porque hay algo que también tienen las oleadas neoliberales, es que organizan mucho el pueblo, porque te encontrás permanentemente en la calle protestando, y la sociedad organizada investiga, propone, moviliza, construye poder popular para plantear leyes y políticas que apuestan a otro tipo de modelo económico. Y en este aspecto, el rol del feminismo popular, representado por grandes movimientos de mujeres y de ciencias, como así también el rol de las juventudes organizadas, pero ocupan un gran sector, son fundamentales en estas luchas. Y es importante, como decís, comprender estas interseccionalidades que ponen de relieve cómo los colectivos de sujetos políticos son los más afectados ante los escenarios que trae este modelo hegemónico. Hay que entender las interseccionalidades porque no afecta tampoco de la misma manera a todas las mujeres por igual, ni hablar de las disidencias, pero sí sabemos que es un modelo que profundiza desigualdades. Y si profundiza desigualdades, necesariamente la desigualdad siempre es más desigual para las mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres campesinas, las mujeres productoras, las mujeres que hoy están en el campo produciendo alimentos, tienen de por sí un doble rol, porque trabajan codo a codo en el campo con sus compañeros y también tienen a cargo todas las tareas de cuidado, ¿no? Que estamos hablando de una Argentina que tiene la mitad de su población bajo los índices de la pobreza. Entonces, la seguridad alimentaria hoy es totalmente insegura. En la mayoría de los sectores populares se realizan ollas para alimentar a la población. Es increíble la cantidad de comedores comunitarios que se abren semana a semana y todas esas tareas de cuidados las llevan adelante mujeres. Y también en estos sectores donde las empresas avanzan sobre los territorios, por lo general, la primera fila, la que está defendiendo el territorio, son casi siempre mujeres. Pero también hay desigualdades incluso en el empresariado o en los sectores de representación política. Hoy las mesas chicas de debate, las mesas de decisión política, de incidencia, están conformadas en su mayoría por varones y también la brecha salarial, el techo de cristal, todo eso opera también para las mujeres en los sectores políticos y empresariales. Entonces, veas donde veas, las mujeres van a estar siempre en desigualdad de condiciones y más desigual según conforme la interseccionalidad que le esté traspasando.
Muy bien, Mercedes. Entonces, a ver, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace, no? ¿Cuáles son las líneas de acción que ustedes identificaron en el diagnóstico mediante las cuales se puede transformar este creciente aumento del poder de las transnacionales en el sector agropecuario en vuestro país, que además es un sector crucial para la economía argentina, ¿no? El más importante, sin duda.
Primero y principal, estos diagnósticos, como decís, son catastróficos, asustan, decís como estamos peleando contra monstruos, cómo vamos a hacer, pero son fundamentalmente necesarios para entender cómo funciona la política en nuestro país y en todos los países, ¿no? Porque si no se generan discusiones que están fuera de foco o que son demasiado específicas o son antiestado o son antipueblo y no estamos teniendo en cuenta el poder real que está operando sobre nuestros territorios y poder regionalizarlo, poder compartirlo con compañeros de otros países de Latinoamérica, con compañeros de otros países del sur global, nos hace tomar dimensión de cómo operan estas grandes empresas de manera igual en casi todos los territorios a los que van a extractivizar. Entonces, en primer plano, poder hacer este análisis y usarlo para la construcción de poder popular me parece fantástico, es algo que nosotras como Tierra Nativa lo tomamos como bandera, fomentamos un montón de espacios donde se junte a la militancia, donde se junte a la militancia joven, sobre todo a la feminista, con esto que hablábamos de las interseccionalidades, y por lo menos debatir, como bueno, ¿está pasando esto? Tenemos que pensar estrategias de incidencia política, tenemos que ver qué herramientas tenemos, nacionales e internacionales, que nos sirven para defender estas cosas, pero hay que sentarse a leerlas y a escribirlas, ¿no? Entonces, por un lado, la construcción de poder popular, que en estos momentos pospandémicos, en estos momentos también políticos que estamos atravesando en la Argentina, la desmovilización es grande. Entonces, poder construir poder popular y abonar a unir otras luchas, ¿no? Porque cualquier lucha contra la justicia social es, en definitiva, una lucha también contra estos poderes, es indisoluble, digamos. Entonces, en la construcción de poder popular, en buscar herramientas de trabajos interdisciplinarios, asambleas, conquistar los espacios de participación ciudadana y llevar diagnósticos, llevar experiencias de políticas en otros lugares. Y sobre todo también en este momento de que está todo tan tan difícil, las estrategias de políticas públicas locales toman un rol significativo. Por ejemplo, pensar en políticas públicas de soberanía alimentaria, de producción de alimentos, de comercialización a nivel municipal en Argentina, está bueno porque, primero, que convoca a pensar una política local que ya, por ser local, va a ser sustentable, ¿no? Y por otro lado, los municipios de acá, de nuestro país, son bastante populosos. Los municipios tienen 1 millón de habitantes y están uno al lado del otro. Pensar políticas que puedan servir, por ejemplo, en el municipio donde nosotras estamos, tiene el 30% del área rural. ¿Cómo podemos hacer para ese 30% que está totalmente, o en su gran mayoría, sin producción, pueda ser una fuente de trabajo, de alimentación saludable y de producción local, ¿no? Yo creo que hoy en las organizaciones sociales, políticas, ambientales, se está mirando mucho a la construcción de poder popular y a la construcción de poder local para unificar en contra de todos estos grandes monstruos. Bueno, a modo de ejemplo, por ejemplo, de organización en pos de la Ley de Acceso a la Tierra, que es una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que posibilita el acceso a una parcela de tierra para la producción sustentable y el acceso a una vivienda digna para las familias campesinas, que, como les decía, hoy es un problema acá en Argentina porque la mayoría de los productores y productoras no acceden a sus tierras donde producen. Entonces están permanentemente en dependencia de los grandes aranceles de tierra para arrendar y también de la inseguridad de que por ahí en 3 años se tienen que ir o van a ser desalojados. Entonces, bueno, la Ley de Acceso a la Tierra es una ley que todavía no entró en Congreso, que se está disputando un montón porque tiene justamente un lobby muy grande en contra, pero que es fundamental para estructurar a los productores al verdadero campo que alimenta, ¿no? Como le decimos nosotros. El campo que alimenta hoy tiene estructuras muy paupérrimas de vida. Entonces, la Ley de Acceso a la Tierra, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se pueden organizar las organizaciones campesinas, la sociedad en general, para empezar a conquistar algunos derechos necesarios, como cualquier derecho, para poder darle un poco de frente a este gran monstruo transnacional que avanza sobre nuestros territorios. Decir que, bueno, que acá en Argentina las organizaciones campesinas son muy grandes, muy populosas y se enfrentan a muchas batallas, porque no es solamente el acceso a la tierra o el acceso a la semilla o el acceso a herramientas para producir, sino también que son las condiciones sociales en las que viven los productores y productoras hoy, que son realmente difíciles y, como les decía antes, el 50% de nuestra Argentina, que hoy está siendo censada, y vamos a ver cuántos somos, está bajo los índices de pobreza.
Muy bien, eran las palabras de Mercedes Gull, integrante de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina, tratando de desandarnos entonces por las principales aristas de este diagnóstico nacional sobre cambios de política y legislación en el sector agropecuario en Argentina, publicado por Tierra Nativa. Muchísimas gracias, Mercedes.
Gracias a Radio Mundo Real por dejarnos dar nuestra voz.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.